Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
Acá estamos.
¿Qué tal?
¿Con qué autoridad te pusiste vos en la bandeja? Yo pensé que el invitado era el que iba a manejar los controles.
Debería, porque estoy buscando dónde levantar la púa, pero bueno, ya va.
Ah, yo te digo.
Porque estamos con Mauro Correa, el fundador y factotum de Little Butterfly Record, Pequeña Mariposa.
Ahí va.
Que es el sello, uno de los sellos discográficos que lidera esta, quizás el que lidera el regreso del vinilo al mercado, a la escena a uruguaya, el regreso de las publicaciones en vinilo, que ya no es una novedad, que ya no es algo nuevo que está ocurriendo, sino que ya lleva por lo menos una década de continuidad, o casi una década de continuidad, creo que por 2016 comenzaron.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal? Un
gusto, gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias, Javier.
Ya estuvimos despuntando el vicio fuera del aire.
Sí, no podemos parar.
Impresionante.
No podemos parar.
Y que bueno, lo trajimos porque queremos un poco conversar sobre esto y también escuchar algunas de las ediciones, particularmente algunas que han salido este año, ¿no?
Lo que vos comentás tiene que ver un poco. Sí, nosotros hace una década que ya tenemos nuestras primeras prensadas de discos. Yo empecé con esto de los vinilos. Mi primer edición en vinilo que hice fue en el 98. O sea, como para compartirles que la industria del vinilo nunca dejó de funcionar en el mundo. Nosotros fabricamos una fábrica en República Checa que funciona desde el año 49 y nunca dejó de funcionar ni de fabricar nunca. La sostuvo el underground toda la vida, la sostuvo el punk, la sostuvo el hardcore, el rock, el heavy metal, la cultura de música electrónica. Durante muchos
ediciones de autor, muchos
claro, independientes, alternativas. Lo que empezó a pasar en determinado momento, nosotros tenemos unos viajes que yo hice a Europa a principios de los 2000 con música, tocando y acompañando otros proyectos. Terminamos conociendo a unos grandes amigos que son unos buenos socios de trabajo y de locura, que se llaman Monster Records de Madrid y Bumpy Soul, que es un subsello que ellos tienen, más de Latin y música más world music. Los Bumpy habían lanzado algunos discos uruguayos en el 2006, por ejemplo, de Mike Dogliotti, del Sexteto Electrónico Moderno, de Totem, Maranata. Y al mismo tiempo empezó a pasar que un sello de Estados Unidos, Lion, empezó a editar los discos de Mateo y, bueno, Limonada, Pipo Espera, otras cosas. Y pasaba que esos discos siempre son, las ediciones son limitadas, de 500 copias, ponele, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el mercado que en ese momento estaba pasando, lo que estaba pasando estaba bien, pero al mismo tiempo los discos no llegaban a Uruguay. O sea, los discos uruguayos no llegaban a Uruguay.
Era como 30, 40 años antes, que era la gente que viajaba se traía un ejemplar.
Claro, pero entonces buscabas para comprar una orden o te quedaba carísimo. Y esto empieza a pasar en determinados nichos, como te digo, Muster, que existe desde los 80, o Lion, o otro montón de sellos alrededor del mundo, empezaron a trabajar en los catálogos históricos de los países. Entonces nosotros... A mí me dio una fuente de inspiración estar ahí adentro viendo cómo lo que funcionaba. Yo ya venía fabricaba discos, porque yo vengo de la escena hardcore punk, que es todo do it yourself, hazlo tú mismo, íbamos tocando, manejamos el van con los mapas a mano, armando nuestras ferias de discos en los lugares donde llegábamos, viste, yo toqué mucho con Carlos, con Boom Boom Kid, es como un maestro de la independencia.
De la autogestión.
La autogestión, teníamos como toda la herramienta y bueno, Muser nos dice, bueno, queremos distribuir nuestros discos en Sudamérica, en Uruguay, Argentina, y yo a cambio le dije, bueno, ayúdame a fabricar nuestros propios discos.
Vos estabas en la música, por ejemplo, regenteando Blues Live durante 10 años, o sea, tenías un conocimiento profundo.
Al mismo tiempo, la escena, ¿no? En una de mis cientos de vida, fundé Blues ahí. Pero bueno, todo este mundo nace con una banda que yo tuve con mis amigos, de que fue del 95 al 2005, que se llamaba Pirexia. Que tocamos ahí, que éramos parte de la escena latinoamericana de hardcore y viajamos mucho, fuimos a Europa, a México, nadie sabe nada, pero es toda una historia muy loca, Perú, Chile, Argentina.
Sí, junto con Hablan por la Espalda, esa escena. Que trascendía mucho a la región.
Entonces ahí, en eso, fue como un gran aprendizaje de las Lutus mismo, de autogestionarse, los fanzines, las remeras, la serigrafía. Claro. Y bueno, obviamente a medida que fue pasando el tiempo y entrando a conocer más y a investigar, viene todo el asunto del coleccionismo, que, como hablábamos con Gonzalo recién, o sea, a partir de la locura con la edición y los discos y no sé cuánto, y los discos uruguayos de época se prensaron, fueron muy, muy limitados, o no se ven o no aparecen, o directamente no están en el país.
No, y si aparecen valen una fortuna.
Y si no valen una fortuna. Claro. Cuando yo empecé a coleccionar ya valían un montón de plata, no valían tanto, pero bueno. Ahí me metí en un mundo de investigación, que es un poco el sello, un poco también es tiene un lado de investigación, de curaduría, como
¿por qué yo, saca lo que saca?
Claro, por claro. Eso le pusimos nosotros, que primeramente, antes de empezar a trabajar con artistas que estén funcionando hoy, en este tiempo, que eso viene después, la inspiración fue como recuperación de grandes obras de la música uruguaya en formato vinilo de alta calidad. Entonces empezamos a fabricar en Checa, tuvimos nuestras primeras licencias con Sondor, que Rafael nos dio las primeras licencias, Siglo, Días de Blues, Opus Alfa, Mateo.
Salieron, me acuerdo, hace unos 10 años, por el 2015 o 2016, con 5 discos.
5.
Entre ellos uno de Buitres también.
Ahí salió Buitres.
Deliciosas Criaturas.
Deliciosas Criaturas. Que bueno, son.
Sí. Y desde entonces llevan publicados unos 100 vinilos. Discos de vinilo y unos 230 publicaciones en total, contando muchos discos digitales, muchos simples y algún EP. A lo que voy, es un sello que, si bien se ha especializado y ha profundizado en vinilo a un nivel, no sé si industrial, pero muy, muy intenso, también han publicado, no han dejado de publicar en CD, aunque ha bajado muchísimo, y también se han transformado en uno de los principales editores de música digital.
El
disco digital también es un formato importante y como que practican la convivencia entre los formatos, ¿no?
Sí, el corazón un poco del sello es el vinilo. También vinilo. Nosotros en un momento entendimos que no estábamos llenos, digamos, solamente con recuperar la historia y contarla, porque también empezamos a trabajar como en una especie de documento. Hablar con un periodista que escribe un texto. Bueno, ahora sacamos Radio Babilonia de Traidores. Fede Medina escribió, o Andrés Torrón, que escribió muchos textos. Entonces, cuando trabajamos con los discos de Jaime, por ejemplo, bueno, hacer presentar un poco a este tiempo, a las nuevas generaciones y un poco recuperar la edición original con un trabajo de máster audio y lo que la tecnología hoy nos proporciona, mucho en arte, porque ¿qué pasaba? Por ejemplo, nos pasaba ejemplos de. Me reunía con los muchachos de Cero, por ejemplo. Decía, no, para nosotros, esta etapa, la idea de esta etapa era plateada. Y quedó gris porque la imprenta era así. Y un papel gris. Bueno, vamos a hacerla plateado, dale. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sería original? Bueno, sería así, dale, vamos, pum, pilas, ¿viste? Investigar, buscar las fotos originales, todo. Un trabajo de recuperación de obra realmente comprometido en también de alguna manera en reivindicar esa obra y darle volver a traerla desde un lugar
¿Dónde está la clave del éxito de esta propuesta? Digo, hay un regreso del vinilo.
La Bemba que dejó la puerta, ¿no?
Sí, me refiero a la continuidad, Mauro, del proyecto. No estoy hablando de tu bolsillo.
Claro, cuando dice éxito, dice supervivencia, básicamente.
No estoy hablando de tu bolsillo.
Bueno, yo estaba hablando hace un ratito acá fuera de micrófonos, porque... qué bueno que se vea así como un éxito.
Bueno, o sea, hay una continuidad.
Y sí, en el mundo de los vinilos en Uruguay. Es la marca.
Bueno, en este momento. Yo lo vivo como, esto es mi vida. Somos un equipo, le ponemos un montón de amor. O sea, hay una plataforma que está toda pensada. O sea, que, no sé, mi cabeza va armando todo este puzzle para que funcione. O sea, no me siento con un artista hacia analizar cuántos discos voy a vender para hacer el disco. Este disco de Nico Ibarburo, su primer disco, lo largamos cuando cumplió 50, lo presentamos. Nico.
Vos estás mirando el bosque y no el árbol.
Lo que pasa es que yo sé que este disco en 20, 30 años también va a ser una gema de. ¿Entendés? O sea, hay otras
pero
cosas.
Pero hubo un momento en el que empezó a ser sustentable, digamos, económicamente.
Porque, bueno, sí. También, yo, como hablamos hace un rato, no solamente estaba con Blues y Bar y Blues Live y otros emprendimientos también de gastronómicos, etcétera, y culturales, y me agarró la pandemia también y me metió adentro me regaló un local que estaba vacío de una disquería que había sido durante 50 años disquería, que era Discomoda, que se había jubilado Pinocho, y lo veo ahí, dije, es ahora. Entonces también me metí con todo para ahí, no tenía que hacer nada que hacer y no puedo estar sin hacer. Y dije, es ahora. Y bueno, y ahí dije, está, loco, quiero también aportar algo a lo que está pasando ahora con la música.
Sí, porque uno puede ir y comprar otros discos de vinilo, no solo los que...
Entonces ahí en esa búsqueda me di cuenta que estamos en un momento que, si bien todavía no se puede, no es tangible como queremos, porque las renovaciones llevan su proceso y su tiempo. Hay un talento artístico como el disco que tenés ahí de Mariano Gallardo Palen. Hay un montón de Mateo Tonello o Martín Ibarra o General Hausen o Ino Guridi. Es impresionante.
Sí, solo este año llevan 25, 26, según conté en el catálogo. Y ya como vamos por la séptima, creo que es el de Radio Babilonia, la séptima edición en vinilo. Solo este año.
Sí.
Pues yo ya le pedí dos o tres fuera del aire.
Claro. Lo que te preguntaba.
No, Gonzalo está como loco. Hay que atarlo. Yo lo estoy agarrando.
Le va a salir, carísima la nota.
Es el momento en que Mauro se cierra, apaga el celular. No, te preguntaba por la que en la tienda confluyen todo, ¿no? Los vinilos, sí. Pero también podés encontrar CDs. Viejos y nuevos, y podés encontrar CDs de la década del 90 a 3.500 pesos, como el de Sordromo, por ejemplo.
No conté, que la gente en la casa está a 3.500, yo se lo pago a 100 pesos, después me mandás en cana.
Pero ese es pero una cosa es, me refiero a la avidez por determinados objetos vintage o incunables, pero también hay una avidez general del público por el objeto. Yo leía una nota que
por la rareza.
La mitad de la gente que compra vinilos no tiene bandeja.
Está... Bueno,
¿en serio?
Es verdad.
Es un informe de un medio argentino para el mercado argentino. No, sí. No sé si eso se replica.
¿Cuál es la joda?
El fetich. Bueno, que lo responda.
Sí, está bien. La interpretación es.
Se han colgado en paredes.
La interpretación es la interpretación. Yo no me quiero poner muy purista porque trato de no serlo. Cada uno hace lo que quiera. Hay gente que tiene colgado un cuadro y capaz que uno tiene colgado un vinilo. Digo, yo. Que colecciono y es parte de mi historia, me gusta escucharlo, los discos, pero también hay muchos mitos, porque si vos tenés una bandeja, ahora te conseguís una bandeja en $100 con un parlantecito y vos querés ver el vinilo girando y está, pero no podés decir que eso suena mejor el vinilo que vas a
el digital.
O sea, depende mucho de la fuente donde vos reproduzcas las cosas. Porque también hay caseteros que suenan impresionantes. A mí me encanta el casete también. Y vos decís, sí, pero ¿qué fuente es la que reproduce? Entonces lo mismo, la gente compra vinilos, como puede comprar
una cafetera, objetos, especialidad.
¿Entendés? Objetos. Pero no es el que sostiene eso. Como todas las modas, hacen que crezcan las cosas, pero después, bueno, va quedando. 10 que compraron 3 vinilos, no compraron más. y hay uno que sigue comprando un montón.
Cuando se va la ola, queda lo que queda.
Queda lo que queda. En este momento la ola va creciendo.
La curiosidad de los adolescentes y jóvenes, de los 15 años en adelante, ¿puede ser que eso sí sea algo que empiece a sostener?
Mira, a mí me gusta, yo soy
digamos, de los jóvenes cuando comienzan a tener su propio sueldo, ¿no? Que es cuando comienzan a comprar.
También, digo, van muchos pibes a la disquería que van a mirar y van a sacarse fotos con los vinilos porque es cool. O sea, y algunos de esos compran. Y es como todo, y ya lo ven. Y yo lo redisfruto porque hay una zona que, bueno, ahí está Juan 23, hay facultades, cosas, está buenísimo que se metan dentro de una disquería a explorar, a agarrar el objeto.
No dijimos la dirección, Tristán Narvaja.
Dice
al lado del Teatro Estela, ahí. Exacto. A 20 metros.
Pero la realidad también es que es como todo, las cosas que son buenas. Nosotros estamos analizando el tiempo en función de la vida de cada uno, pero 30 años no es nada. O sea, digo, el vinilo se fue a principios de los 90 y estuvo un rato porque las tecnologías fueron cambiando, porque la industria fue creyendo, pero ya les conté, el vinilo nunca dejó de fabricarse. Es lo mismo que el pádel. O sea, el pádel está buenísimo, siempre estuvo de más y ahora no es que... Sí, volvió porque nunca se tenía que haber ido, digamos. Siento como que lo que es bueno se sostiene, ¿viste? Claro. Lo que es, esto va a perdurar por siempre, más allá que inventen mañana, no sé, cualquier cosa.
O sea, lo que hay es una convivencia de diferentes formatos y diferentes personas.
El CD se vende mucho, el cassette se vende.
Ahora hay una, para mí la vuelta es la del cassette, la vuelta sorprendente es la del cassette.
Nosotros lanzamos, hicimos tres
lanzamientos. Bueno, hay cassette nuevos.
Ah, todavía se pueden fabricar cassettes.
Sí, se están lanzando. Lo mismo de República Checa, ¿no?
Esto lo fabricamos en Argentina.
Mirá, qué locura.
Pero los CD lo hicimos en República Checa también.
Hay una banda de Tacuarembó.
¿Pudiste ir a esa fábrica de República Checa?
Ah, tengo una historia buenísima. Estaba en Praga y tenía un par de días ahí y dije, había alquilado un auto y digo, oh, me voy a
hacer la fábrica.
40 minutos, miro cosas GPS, esto hace unos 7-8 años. Me tomo un. Me agarro el auto, me voy hasta la fábrica. Llego, el pueblo ese, solamente la fábrica. Pero era la perestroika, ¿viste? O sea, Europa del Este
cerrado,
profundo, ahí de Praga, todo lo que es
el color,
el turismo, claro. El coso. Llego, toc, toc, ¿viste? En inglés, nadie, ni media, o sea, peor claro. Que yo. Digamos, no había posibilidad. ¿Cómo está? Logro comunicarme con alguien, le digo, vengo, mirá, yo fabrico discos con ustedes, digo, vengo de Uruguay, me gustaría conocer la planta. Salen unos osos así, tipo, barbudo, ¿viste? Ruso. Dice, no, eso es imposible, medida de seguridad, acoso. No me dejaron ni pasar la puerta.
Seguridad en una fábrica de vinilo. Debían de fabricar algo más.
Podría ser un espía.
No, vos pensá una cosa. Yo digo, yo tenía, no sé, 10 discos hechos, 15, 20. O sea, ahí fabrican millones de discos todo el día. ¿Qué van a abrirte la puerta que vea?
Un
rompecocos.
Si hubieras agendado, capaz.
Hay una posibilidad de un emprendimiento en Uruguay que
sí,
está,
hay
está un, en proceso, ¿no? Todavía.
Sí, pero son... todavía yo no lo conozco personalmente. No sé en qué estado está, en un momento sé que estaban montando una planta, argentinos. Pero bueno, también hay los proyectos de fabricación de vinilo, a nosotros apostamos a la calidad y al todo, el encarte, ¿entendés? Viene todo, o sea, entonces es muy delicado vos cuando esto cambia. Yo entiendo. Lo veo en las ediciones.
¿Esto se hace aquí?
No, esto todo se hace todo allá, viene todo retractilado.
Cuando dice pero, todo, para los que están escuchando, estamos con la caja en la mano, digamos, con la tapa.
El arte, el insert. Aparte, nosotros fabricamos en Europa y de ahí distribuimos a Europa y Japón. Estados Unidos.
Sí, vos nos decías que hay mercado para los discos uruguayos, los vinilos uruguayos en Japón, especialmente.
Sí, de hecho, bueno, este disco de Mariano Gallardo Palen se licenció en CD y se vendió muy bien en Japón. O sea, bueno, Martín Ibarra de Nair Mirar estuvo tocando en Japón, gracias a también que su edición. Todo ellos. Japón.
Hugo Fattoruso abierto puertas para música.
Con dos orientales.
Con esas giras permanentes que hace por Japón.
Hugo es nuestro maestro de todo. Pero además de eso, el japonés ya de por sí es impresionante. O sea, tienen una cadena de discos que se llama Disc Union, que nos venden nuestros discos. Que tiene una tienda que es Latin, Disc Union Brasil, claro, Sudamérica. Claro. Una tienda solamente. Entonces tienen un par de loquitos o loquitas ahí con la compu, viendo todo lo que sale.
Escuchando, escauteando.
Te propongo escuchar un...
Sí, porque mientras hablamos el disco sigue no girando en la bandeja, me tiene loco.
Tenemos a Ian de Noir, el disco Inéditas.
Ubicate la palanquita.
Que va a sonar por primera vez este vinilo. Esto es la primera vez que está sonando.
En vinilo en radio.
Las noches largas, una esperanza miente. Cuando la angustia es fuerte, sufres, te mueres.
Qué belleza esto. Y una buena pregunta, bueno, te dice a Mauro de Little Butterfly. Los vinilos uruguayos, los grabados en cinta, ¿de dónde son los máster? ¿Son las cintas originales? ¿Son transfer digitales de otras generaciones? ¿Está esa info en la web o en el vinilo mismo? Me preguntaba este oyente.
Bueno, siempre tratamos de aclarar quién hizo el trabajo de máster para vinilo. Porque una cosa es, a ver, si es un disco que viene, este disco, por ejemplo, de Noir, esto se grabó en un...
Cuenta
todo en un porta estudio Piris, Carlos Piris, que en ese momento estaba en unos cinteritos. Imagínate, o sea, esto es magia, trasladar todo eso a esta adaptación de audio que le hizo Piris con sus 80 y poco de años para vinilo. Pero depende de la fuente. Hay archivos de las compañías discográficas de Uruguay, que los discos que hemos reeditado, que tienen, por ejemplo, Sondor tiene un archivo muy bueno que tiene los máster originales y las cintas originales. Eso se baja en la resolución máxima que se pueda trasladar a un formato digital, y de un formato digital se hace el máster para vinilo. Ya no hay analógico.
Claro.
O sea, porque antes iba las cintas a la fábrica al corte. Bueno, hay, pero es como imposible. Entonces, vos haces, tomás la fuente, la mejor fuente posible que haya. Uh-huh. Pero el tema es que hay casos de fuentes que se perdieron, que no existen.
Claro, igual cuando haces eso se nota, porque yo tengo algunos discos de reediciones de bandas argentinas, por ejemplo. Olvídate. Y te das cuenta que la bajaron del CD.
Olvídate.
Ni siquiera del digital, del CD. Y eso influye, derecho viejo.
Eso, cuando vos decís que es mejor la calidad de un vinilo o de un CD o de un cassette incluso, depende mucho de cuál es la fuente.
Pero
la
vino, claro.
Eso es muy triste porque en el momento cuando las multinacionales acá en la región se dieron cuenta que se empezaba a vender el disco, empezaron a reeditar, agarraron...
A la Bartola,
los CD, lo metían ahí. Es más, hay máster de CD que venían de los vinilos originales, que estaban mal y están levantados de los máster de CD y de Spinetta y unos discos así. Después los han ido mejorando con el paso del tiempo. Pero la realidad es que... yo no creo que nosotros hagamos mejor ni peor que nadie, simplemente hacemos las cosas de una forma. Hay mucha gente que hace esto también así. Empezamos antes de que explotara la cosa. ¿Por qué? Porque veníamos ya estudiando el asunto. Entonces, después, si reprensar de largar disco y reprensar vinilos es agarrar un CD de copia, bueno, es lo que es. El que compra el disco y colecciona y sabe. Y el que no, capaz que lo tiene para verlo todos los días.
La última que te pregunto, el potencial del CD y del cassette como retornos.
Le encanta,
soy muy...
La biblioteca de CDs que tiene.
Sí,
tiene como una...
A mí me gusta también.
¿El potencial es de llegar a algo similar a lo que ha pasado con el vinilo, o es de algo más chico, más de nicho, más de... de la experiencia?
Depende del artista. Hay artistas que no venderían discos en vinilo. Eso también es parte de un conocimiento. No todos los géneros musicales ni todas las tienen público para vinilo.
Claro.
Ahí no se entiende a veces. Se reeditan cosas que... Y,
claro.
Hay público y público. El CD, en cambio, tiene un público que sí comparte con el de vinilo, y otro público de CD, de CD también. Mirá que hay mucha gente que todavía sigue comprando CD para el auto, para los huevitos. No. Sí, que quiere tener que poner el CD. Y gente que tiene tremendo sistema de sonido para CD, que tiene otro rango de frecuencia y etcétera, que bueno, que también van gusto. Para mí, el CD está creciendo, es probable que siga creciendo, pero sobre todo porque Spotify, la propuesta, que es el más grande de todos, es está cada vez más comprimida.
Claro.
¿Viste? Entonces, claro. Y ahora aparecen otras cosas. Hoy estaba leyendo que una banda australiana muy grande, King Gizzard, sacó todo su catálogo de Spotify porque el dueño de Spotify está invirtiendo en armamentismo. Y eso sí, empezó a pasar.
Café Tacuba hizo lo mismo.
Bueno,
y una cuestión política.
Sí.
Y hay tiempos que no tenés otra, pero hay tiempos que empezás a tomar decisiones, porque hay otras herramientas digitales que también son buenas de calidad.
Y convengamos que escuchar la música, el sonido está cambiando ya porque la gente escucha directo del celular. Lo que cambian los bajos y todo lo que un músico hizo al ponerlo directo del celular.
Spotify es el rey de esta época, pero ya sabemos que esas cosas cambian.
Pero si Spotify, lo que decía él, lo reproducís en un buen parlante con bajos y todo, se escucha de una manera. Si lo reproducís directo del celular, estás perdiendo un montón de información.
Eso depende de la marca del parlante, del tamaño, la calidad, ya cambia abundante.
Yo siento que son todas herramientas, que hay que saber utilizarlas en función de, viste, yo vengo del este, ahora son para acá y vengo escuchando Spotify. Para que ponga la portátil en el auto.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué está girando la bandeja?
Está girando Nicolás Ibarburu. Yo antes quiero decir que estoy viendo en plataformas, no sé si en Temu terminaré, devolver a un Discman que tenga anti-shock para poner en el auto, para poder volver a escuchar CDs en el auto. Pero bueno,
sería la bandeja de vinilo anti-shock, entonces, para
gracias, muchachos, por la invitación.
Gracias, Mauro, felicitaciones por este laburo titánico.
Gracias por el amor.
Nos vamos escuchando a Nicolás Ibarburu de su último disco, La Ruta de la Seda, lado A, primer tema llamado La Ruta de la Seda. Así que con Nico y este discazo nos vemos.
Gracias, Javier, gracias, Mauro. Nos vemos, chiquilines.
Cuántos mares he cruzado en busca de lo que sueño, lo que sueño. La bendición de tus ojos nacientes, su melodía en acordes, oro y seda del oriente.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?